Saludos empresarios y emprendedores. El día de hoy tenemos otro gran episodio con un invitado de lujo, José Luis Macías de Volmex Volteos de México, quien es gerente general de esta empresa líder en la fabricación de cajas de volteo. Y pues el día de hoy nos viene a platicar un poco acerca de su trayectoria y su experiencia en los negocios y pues todo lo que ha vivido en esta industria.
Bienvenido, Pepe. No, gracias por la invitación. Muchas gracias.
Pues nos estamos muy contentos de recibirte porque historias como de empresas locales que han trascendido no solamente a nivel nacional, sino que internacional y Latinoamérica, es algo que no solamente nos llena de orgullo a nosotros, que también estamos muy inmersos en el ecosistema emprendedor, sino que también es algo que podría inspirar mucho a las empresas o emprendedores que nos siguen aquí dentro de nuestras redes sociales. Entonces, pues vamos a iniciar con este podcast. Y bueno, queremos iniciar con el tema un poquito sobre la historia, cómo te incorporas a esta empresa, a lo que es Volmex. Si nos puedes comentar cómo fueron los inicios de Volmex.
Sí, claro que sí. Pues yo creo que como los inicios de la gran parte de las empresas en México y quizá en gran parte del mundo, y iniciamos pues con la idea y con ganas, nada más, sin patrimonio y sin otro recurso, pues, más que la visión que en su momento mi padre, que es el que arranca la empresa, hace 14 años, él observó que en el mercado, tanto de México, como bien comentas, el centroamericano y parte de Sudamérica, había necesidades que los actuales carroceros en ese momento no los estaban cumpliendo. Entonces, pues con esa idea y con nada más, se animó, juntó ahí a algunos socios inversionistas que fueron los que invirtieron en el capital y así despegó la empresa. Nosotros lo platicamos como fue, que el primer taller de la empresa ni escritorio había, eran unos tambos con una hoja de triple A y ahí empezaron con los diseños, con los trabajos, con apenas una empresa de no más de 10 colaboradores. Y pues así inició las operaciones, desde de empezar a buscar, a prospectar, a que el mercado fuera primero conociéndonos, que le diéramos la confianza.
Él viajó hacia Centroamérica, o sea, con esa visión, o sea, él empezó a ver qué oportunidades podría sacar en ese viaje o cómo.
Ajá. Sí, fíjate que antes de que él se aventara a arrancar la empresa, él había sido colaborador en otras empresas que se dedicaban a distribuir camiones y también a fabricar carrocerías. Entonces, a partir de esa experiencia, él observa esta parte en el mercado y dice, pues creo que vale la pena darle una propuesta distinta al mercado y me aviento. Sí. Tengo la idea, tengo la manera, tengo los contactos y entonces no había dinero, un pequeño detalle, pero entran estos inversionistas y así arranca.
Ya.
Yeah. Oye, Pepi, por ejemplo, ahorita comentas que, bueno, es una empresa familiar que ya tienen 14 años en el mercado. Tú al inicio ¿te visualizabas formando parte de la empresa? O sea, ¿era tu visión profesional o tú tenías alguna otra idea o otras ganas de emprender otro negocio y el mismo necesidad pues, te fue encaminando a la empresa?
No, francamente la historia es curiosa. Yo de profesión soy licenciado en Derecho. Okay. Y entonces en su momento yo hice mi carrera profesional y a la par, mientras estaba haciendo mis estudios como abogado, etcétera, es cuando nace este proyecto de Volmex, encabezado por mi padre. Entonces, llegamos a un punto de inflexión donde, sin que me platique, pues, oye, esta empresa está creciendo y yo necesito brazos. Entonces, no lo dudé. Yo les digo a los amigos, pues los libros los aventé y agarré los fierros. Sí. Y desde ser, insisto, alguien que no tenía idea, pues yo creo que la clave es cuando te apasionas, te enseñas. Te enseñas. Y así empezó. La empresa tiene 14 años. Yo, dentro de la empresa ayudándole, tengo 9 años. Okay. Y ya con la responsabilidad completa como gerente general, tengo 5 años.
Ya, pues tuvieron un crecimiento muy exponencial, ¿no? Porque se podría decir que es una empresa joven, pero ya con una extensión muy admirable. ¿Tú a qué le atribuyes ese crecimiento tan rápido que tuvieron en tan poco tiempo?
Yo creo que Son varios factores. En cuanto al producto, nosotros, insisto, llegamos a ofrecer cosas o ofrecemos cosas que otros fabricantes no lo hacen. El tema, digamos que más importante de Volmex es que somos una empresa que dentro del mundo metalmecánico hay muchos fabricantes. Y dentro del metalmecánico hay carroceros. Y los carroceros hay de los que hacen miles de tipos de carrocerías. O no miles, pero bastantes modelos. Nosotros, nuestra visión es no hacer muchos, no atacar varios segmentos y no tener un catálogo amplio de carrocerías, sino más bien ser expertices en uno, que es la caja de volteo, que quizá muchos carroceros veían, pues es un producto relativamente que ya está todo descubierto, ya no hay nada más que aportar en el mercado, y nosotros fuimos enemigos de esa idea y dijimos, no, sí hay que aportar. Entonces entramos nosotros con diseños totalmente diferentes, con componentes diferentes, con aceros diferentes. Entonces yo creo que la clave ha sido no ser un fabricante más que hace de muchos tipos, sino concentrarnos en una cosa y especializarnos hasta fondo.
Oh, súper leal.
¿Y cómo fue? Porque sabemos que trabajan con marcas reconocidas a nivel mundial en cuanto al tema de camiones. ¿Cómo fue el picar piedra, si se puede decir de esta manera, para acercarse a ustedes a estas marcas y ofrecer su producto?
Fue de abajo hacia arriba en la pirámide, desde agarrar el carro y meterle kilómetros y estar visitando desde las agencias distribuidoras de camiones desde Tijuana hasta Mérida, aquí en el territorio nacional, y estar subiéndonos a los aviones y ir a los mercados de exportación. Y entonces, a través de las confianzas de una oficina que distribuía una marca de camión y ya teníamos la presencia en una zona, en otra zona, en otra zona, todo eso después fue escalando hasta que llegó a las oficinas corporativas de las marcas de camiones. Entonces, oye, pues en varios de mis distribuidores, todos están diciendo que Volmex hace las cajas de volteo con buena calidad, que es una empresa seria. Entonces, desde ahí fuimos escalando hasta llegar ya a alianzas nacionales, alianzas donde ya, como bien lo comentas, empresas como Daimler, como Navistar, como Kenworth, como Mack, como Scania. Nos han buscado para llevar a otro nivel la alianza insisto, yo creo que de menos a más. O sea, los mismos distribuidores hicieron que ellos voltearan a vernos.
Es que se percibe como una empresa como de muchas décadas. O sea, cuando uno va, por ejemplo, bueno, cuando nos tocó visitarlos, yo pensé que ya tenían como tres generaciones así
Yo
de.
también.
Y no, o sea, resulta que sí llevan, o sea, teniendo como esa comparativa o esa percepción que uno tiene, y cuando nos damos cuenta de que el tiempo que llevan en el mercado no es tanto como se percibe, o sea, se ve como, o sea, no nos imaginamos como ese crecimiento en tan poco tiempo. Entonces, la parte de las relaciones, pues se podría decir que es algo súper importante, ¿no? O sea, aventurarse a tener ese tipo de experiencias que en un inicio tuvo tu papá y posteriormente ir creando nuevas conexiones, se podría decir, ¿no? Que es algo súper importante para llegar al punto en el que ustedes ahorita están.
Sí, que incluso nosotros no nos consideramos como una empresa grande, incluso nuestra visión es otra y claro que somos conscientes de que incluso hay empresas que en efecto nos llevan más años, que nos llevan más, entonces no sentimos que el camino de Volmex ya haya llegado a la cima, también francamente nos sentimos en una empresa que todavía tiene mucho por crecer.
Sí, ¿y qué proyección ahorita puedes decir que tienen a un futuro a
Pues
corto plazo, por ejemplo?
fíjate que encontramos que el reto más importante en el que estamos como empresa es cómo emigrar, yo lo platico con nuestros colaboradores, es cómo emigramos de ser un taller a ser una industria. Puedes hacer una caja de volteo como taller o puedes hacer una caja de volteo como industria. Entonces, lo que representa pues esas palabras es mucho, es toda una implementación de sistemas de gestiones de gestión de calidad, es procesos, estandarizaciones, es revisiones, es controles. Entonces, ahorita estamos en eso con miras al crecimiento, porque si queremos llegar a otros segmentos, a otros mercados, a nuevas divisiones, estamos conscientes que primero tenemos que elevar el nivel de nuestra empresa. Entonces, estamos concentrados en eso para llegar a otras fronteras. Incluso hemos analizado que no solamente estas fronteras, podemos llegar a otras partes. Uh-huh. Hablo Estados Unidos o por qué no incluso más lejos. Uh-huh. Analizando condiciones logísticas, maneras, pero pues yo creo que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer todavía.
Oye, Pepi, por ejemplo, ahorita se me está viniendo a la mente que nos ha sucedido con algunos clientes que se enfrentan a este aspecto generacional, sobre todo en empresas familiares, que ahora el hijo es quien toma pues las riendas del negocio o quien está un poco más inmerso. Como comentaba Charly, no pensábamos que eran de 3 generaciones y a veces cuando es el abuelo todavía es como un poco más de roces o conflictos, por así decirles. ¿Ha habido este tipo de retos con tu papá y contigo, que tiene una mentalidad tal vez distinta, que tú estás probablemente un poco más en cuanto a tendencias, tecnologías, situaciones más actualizadas y que no se llegan a entender en ese sentido?
Fíjate que al inicio sí. Uh-huh. Al inicio sí, porque como tal yo venía desempacado y sin mucha comprensión del negocio. Y entonces, pues al inicio sí había como que era muy complicado entendernos. Uh-huh. Pero después yo creo que la manera como yo fui comprendiendo la empresa, también fui comprendiendo entonces muchas decisiones de mi papá. Y al día de hoy, yo les digo que lejos de ser un problema, yo creo que es la fortaleza más importante de Volmex, que está en manos del director general, que es mi padre, que es una persona que tiene toda la experiencia. Uh-huh. Y que abajo estoy yo ayudándole, que no tengo la experiencia que él tiene. Uh-huh. Pero sí tengo las ganas y el hambre. Entonces creo que eso nos equilibramos. Sí. Porque a veces él, hasta por circunstancia ya de su edad o de su condición, dice, yo estoy tranquilo y lo que tenemos es uh-huh. algo con lo que yo estoy satisfecho y orgulloso. Y yo por el contrario, ¿no? Yo digo, uh-huh. no, hombre, yo quiero, como cualquier joven, creo uh-huh. que todos queremos siempre pegarle a lo máximo y demás. Entonces, creo que nos equilibramos, porque a veces uno se quiere aventar de más, uh-huh. ¿no? O a veces él quiere mantener un status quo. Entonces, entre los dos, creo que jalamos la empresa de una manera moderada. Uh-huh. O sea, siempre en crecimiento, pero moderada, ¿no? Sí. Con pies en la tierra, bajo nuestras posibilidades financieras. Claro. Hemos ido de menos a más. Entonces, claro, claro. Pues quisiéramos muchas cosas, pero vamos paso a paso, uh-huh. paso a paso.
¿Cuál podría ser así como ese momento que dijiste, este sí va a representar como un crecimiento exponencial para Volmex? Por ejemplo, en los inicios, ahorita nos comentabas que ya tienes aproximadamente 9, 10 años dentro de la empresa, que te haya tocado y que digas, sabes que esta oportunidad no la podemos dejar ir, implica estos retos, pero lo hacemos. ¿Identificas así algún momento difícil que los haya hecho crecer?
Fíjate que sí, son varios. Yo creo que alguno de ellos fue por ahí de 2016, cuando empezamos a lograr la confianza de empresas mineras con alto reconocimiento, líderes en el segmento, como hablo de empresas como Peñoles, como Grupo México, como Cemex, como Cruz Azul, que ya cuando estás con ellos, dices, pues ya estoy con las ligas mayores. Uh-huh. Y estar con ellos es un orgullo, pero es un compromiso grande, porque sí. Con ellos no puedes fallar. Con ellos no te dan la oportunidad desde los tiempos de entrega, desde la calidad, desde el soporte. Entonces, ese fue un reto que nos puso a todos nerviosos, que dijimos, o lo aprovechamos para que nos sigan comprando, o así como llegamos, así nos vamos. Y es que gracias y ya no. Y afortunadamente podemos presumir que ninguno de ellos, o sea, nos probaron y ahí se quedaron. Sí.
Oye, ¿cómo es presentarte, por ejemplo, con estas super empresas pues grandísimas? O sea, llegas y te dan chance, por ejemplo, ¿tienes 5 minutos para presentar? O eso es muy de televisión, así de que tienes 5 minutos para hacer tu presentación.
Pues fíjate que cada una tiene sus formas y sus estilos, pero es una dualidad, porque la mayoría siempre tienen un área financiera de compras y demás, que son los que están viendo números, dinero. Y entonces con ellos es que hay que mostrar una parte donde le demuestres que es una inversión, uh-huh. la compra, y luego ya que pasa ese filtro, luego tienes que platicar pues con el que las va a usar, uh-huh. y ahí es, a mí me vale gorro cuánto cuesta, pero más bien, uh-huh. a ver, garantízame esto. Y entonces son idiomas bien distintos, uh-huh. y en uno a lo mejor te toca en la oficina, en la Ciudad de México, en el corporativo, así, todo súper fregón, y en el otro más bien es viajar a la mina, y es meterte uh-huh. con los ingenieros de mina, y es andar con ellos, y entonces Es algo padre y tiene dos facetas la labor de venta, pues.
Sí, claro. Tenemos una experiencia medio chistosa con una empresa minera, no vamos a decir el nombre, pero es en Zacatecas, una de las empresas mineras más grandes en Latinoamérica. Y nos hablan por teléfono y nos piden que vayamos. Nosotros teníamos un poquito de desconfianza porque en ese momento la situación era difícil, ¿verdad? En Zacatecas. Uh-huh. O sea, pensábamos que incluso que ni siquiera era un cliente así como que real, o sea, pensábamos que tal vez nos querían robar o estafar o tumbar los carros ya llegando para allá. Y nos dicen, no, si quieren hasta les mandamos una camioneta por ustedes. Y nosotros, no.
Llegamos.
Entonces nos pusimos a investigarlos y no, resulta, o sea, que sí tenían sus oficinas. Y, sí. Vimos todo el background que tenían y nos aventuramos también a ir con ellos. Y nos permitieron hacer una presentación. De entrada, pues lo vimos como muy hermético, el contexto.
Sí, pues digo, como comentas, pues son perfiles distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, Charlie como diseñador, nosotros como mercas, pues tendemos como más a esta parte de la comunicación un poco más abierta, un poco más alegre, ¿no? Y ellos sí era un poco más hermético, más cuadrado, más pues ingenieros. Entonces era, y aparte también de edad, había una diferencia, ¿no? Notable. Sí. Entonces, y nos veíamos más chavos que nos, como de que nos vemos ahorita.
Sí,
pero
eso fue hace como 7 años.
Sí, ya se fue hace ratillo. Entonces sí fue complicado, digo, estar parado frente a una empresa líder en Latinoamérica y presentarles tu proyecto o tu propuesta y en un lenguaje que ellos pudieran entender y que confiaban en ti, sobre todo.
Total que habían 3 personas trajeadas ahí y nosotros echándole todas las ganas, porque todavía estábamos más chavos, traíamos todavía más hambre. Bueno, ahorita traíamos mucha hambre, pero de entrada cuando estábamos recién egresados, como que íbamos con todo y no nos importaba nada. Pues aventamos todas nuestras armas sobre la mesa, tratando de convencer a ellos, y en eso llega un minero, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros pues nos estábamos dirigiendo, te digo, la lectura que nosotros tuvimos en ese momento eran que ellos eran los dueños de la empresa, la persona trajeada. Entra el minero y cambió completamente el clima en el que estábamos, como que todos estos se enderezaron, ¿no? Como que se pusieron así. Y nos empezamos a dar cuenta que se dirigían con muchísimo respeto al minero, pero el minero literal, o sea, estaba mugrosón, o sea, traía el cabello largo, desde que te pones el lente y todo quemado, menos donde traes los lentes, sí. Y ese no decía nada, ese vato, o sea, nomás estaba escuchando y no dijo ni una sola palabra, ¿verdad? Uh-huh. Terminamos la presentación y al último le dijeron, ¿verdad?, los trajeados, ¿cómo ve, jefe? Era el dueño de la empresa, el minero. Y nosotros, o sea, como que la lectura, también inexpertos, o sea, no, ni siquiera nos dirigíamos a él, o sea, toda la presentación se la hicimos a las personas trajeadas. Entonces, para nosotros, pues primero fue como un aprendizaje de que la apariencia de repente pues sí da un gatazo diferente y pues aprender como a no juzgar de inicio como...
Y la importancia de... Pues esta parte de poderte comunicar no solamente con personas como de tu giro o de tu profesión, sino pues tener la experiencia y la apertura de poder ser pues un poco más abierto, ¿no? En ese sentido, como comentabas hace ratito, y que justo han sido temas que hemos abordado en los diferentes episodios del podcast, que no encasillarse con, yo solamente con ingenieros, o solamente con diseñadores, solamente con administradores, sino el tener esta versatilidad, ¿no? De poder comunicarte y expresarte con otras personas, pues justamente para eso, ¿no?
Sí, ¿cómo qué perfil es difícil, por ejemplo, llegar como una conversación en donde tengan mucha empatía? ¿Te ha tocado como algún perfil complejo dentro del sector empresarial?
Sí, hay de todo, digo, ahorita lo escuchaba y también yo tengo muchas anécdotas que nos ha tocado, pero quizá las más complicadas han sido gerentes de mina que llevan años en su trabajo y llevan años utilizando un cierto tipo de maquinaria y de repente llegamos nosotros como aliados de algunas marcas de camiones y les decimos, ¿sabes qué? Es que mira, esta alternativa te conviene más, vas a gastar menos, es más eficiente. Y entonces, a veces más de alguno en la empresa dice, hagámoslo. Pero ese uno, pues quizás es el que toma la decisión, pero todos los de abajo están en contra de la decisión. Entonces, ahí se complica aún más la cosa, porque entonces al que le vas a entregar el equipo no lo quiere usar. Quizás el de arriba sí, dijo, hagámoslo, pero todos los de abajo no lo quieren usar. Entonces... Es complicado porque hay, digamos, un tipo como sabotaje de que no funcionen las cosas, ¿no? Entonces, ahí es, pues, mucho, muchísima empatía, muchísimo de aguantar y aguantar y aguantar, que tienes que no funciona y vas a ver, y yo lo he hecho siempre así, te va a fallar la caja, va a fallar el camión. Uh-huh. Claro que te asuste, te da nervio, ¿no? Claro. Pues que dices, híjole. Pero yo creo que la clave es dominar, o sea, decir, hablar con conocimiento. Uh-huh. Y nosotros en nuestro mercado lo tenemos. También ser prudentes. Uh-huh. También yo muchas veces en las primeras ventas, las ganas de vender a veces te ganan. Uh-huh. Y terminas haciendo hasta compromisos más allá de lo que realmente uh-huh. es. O terminas hasta dando datos que realmente uh-huh. no serían tan exactos. Ese fue uno de los aprendizajes que yo personalmente hice. Uh-huh. De yeah. respetar y darle mucho respeto a cada palabra que tú dices. Uh-huh. Porque puede jugar en tu contra.
Claro.
Entonces, al día de hoy, pues yo creo que eso es lo que también las empresas que nos dan la confianza han visto en nosotros, que somos extremadamente transparentes y extremadamente honestos, pues, con cada una de nuestras negociaciones comerciales.
Súper.
Creo que ese punto es bien importante, porque ahorita también se venían varias anécdotas a la mente. Digo, en un inicio, pues, cuando uno emprende y sale al mercado laboral, pues, obviamente quiere comerse el mundo, ¿no? Entonces, justo pasa eso, que empiezas a prometer mil cosas que pues, al final te acabas ahorcando y no puedes cumplir, o total, ¿no? Acabas quedando mal.
Sale peor.
Ajá, entonces creo que eso es un punto súper importante en este momento para las personas que quieren emprender un proyecto o bien hasta empresarios ya consolidados, porque vivimos en esta época de inmediatez, no todo lo queremos rápido. Entonces, a veces por quererlo o por obtenerlo rápido, no, sí, yo te lo hago y te lo prometo y esto, y mira, lo otro. Estamos como políticos que prometemos y no hacemos nada, pero digo, debe haber algunos casos así, ¿no? Pero sí, el punto es que, o sea, llegamos a ese momento en el que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces y de lo que podemos llegar a hacer también.
Totalmente, totalmente eso y nunca perder el foco. Uh-huh. Algo que también en los primeros años a mí me ocurría era, pues nosotros teníamos la infraestructura, teníamos la maquinaria, teníamos al personal, entonces realmente ahí pues tenemos capacidad de fabricar distintos productos, uh-huh. no solamente la caja de volteo. Y entonces de repente llega alguien y hasta el amigo, oye, pues no me ayudaría, así qué tal si hacemos esto, y oye, ¿por qué no hacemos esto? O en la carretera veíamos un remolque y mira, estos remolques para transportar ganado, pues los podríamos hacer. Yeah. O mira, este remolque para transportar combustible, pues lo podríamos hacer. Y entonces las ganas de crecer o las ansias de vender, y a veces te gana el miedo de que, híjole, no, ahorita este mes no vendimos tanto de nuestro producto, quizá tendremos que emigrar a otro. Y entonces pierdes el foco, y yo creo que también son problemas o errores que a todos nos pasan, a la mayoría. Sí. En un buen ánimo, o sea, de generarle trabajo a la empresa y generarle Ajá. ventas, pero termina siendo, insisto, pues grave, porque entonces lo que era un camino recto, pues ya Ajá. se fue, porque ahora ya, entonces, Ajá. pues haces volteos o ya haces otra cosa, o cuál es tu visión. Ajá. Entonces, también nosotros aprendimos mucho a eso, a tener sangre fría, a analizar cada proyecto, a ver viabilidades, y aún y cuando incluso han pasado así en la mesa de que, por favor, hazme los productos y demás, hemos dicho no, uh-huh. Porque quizás sí en este negocio, pues quizás sí, pero a mí no me interesa seguir en ese camino. Uh-huh. Entonces, si me meto ahí, voy a desconcentrarme en lo que quiero hacer.
Claro. Cuesta trabajo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, decir no a esos proyectos que de repente te podrían dejar una buena ganancia, pero al final de cuentas sí te van a retrasar en los tiempos para llegar a tu objetivo. Exacto. ¿Cómo le haces, Pepe, por ejemplo? Porque eso como que le pasa a muchos empresarios de los primeros años. Creo que es un consejo que no, pues yo en lo personal no lo he escuchado mucho en medios uh-huh. ni en redes, y es un factor común que he visto en muchos emprendimientos, o sea que primero empiezas con algo y de repente le metiste otra cosa y como tú dices ya te vas desviando. ¿Cómo se mantiene la atención en el centro? O sea, ¿por los errores o cómo se aprende?
Algo que yo honestamente decía, híjole, qué flojera todas esas cosas de lo de la planeación y todo eso.
Sí.
La planeación estratégica de las empresas, yo era de los que decía, eso es paja, eso uh-huh. es aquí, lo que importa es trabajo diario y aquí los negocios se van dando y demás. Y ahorita yo más bien defiendo mucho la planeación estratégica. La planeación estratégica, llevamos 3 años trabajando bajo una metodología de planeación estratégica de empresa. Yeah. Eso es lo que yo creo que a nosotros nos uh-huh. ha permitido que el foco siempre esté en algún lado, porque entonces una vez al año nos juntamos todos los colaboradores y analizamos a ver en dónde estamos, qué queremos, y ahí se plasma la visión, y entonces en base a la visión es, pues entonces Mes a mes vamos a revisar que estamos haciendo esto y esto y esto. Mes a mes vamos a revisar cuántos clientes mineros ya nos echamos a la bolsa. Si llega algún vendedor y, ah, mira, ya conocí un cliente que vende, que va a ocupar remolques de ganado. Es decir, pues, compadre, gracias, pero es que esta no es la meta. Uh-huh. Esta no es la meta. Sí, pero no es la meta. Entonces, o sea, como que siempre tener esa guía es, yo creo que la clave para no perder el foco. Porque uh-huh. ya hice esto, pues, chido, pero es que no es la meta esa. Uh-huh. Ya, la meta es esta.
Sí. Pues nos falta mucho también a nosotros. Sí. Yo siento también aquí que en la agencia de repente nos desviamos sí, con...
Porque, o sea, si era mucho anteriormente como de la planeación, y igual que tú, también nosotros, pues somos hacedores, ¿no? De, no, mejor acción. Bueno, siento que se necesita como un equilibrio, ¿no? Obviamente tener la planeación para tener esta guía, pero hacer las cosas. No solamente estar planeando durante todo el año y no ponerte las pilas porque te quedas como tibio. Entonces, tener como este equilibrio de hacer... las acciones necesarias, pero con un plan, o sea, con esta visión, con este objetivo.
Sí, de acuerdo. Totalmente. Bueno, Pepe, el siguiente tema que nos gustaría tocar es nosotros consideramos que algo bien importante, fundamental y que es la base de todo es la relación que se lleva empleados con directivos y cómo disminuir como esa línea que en algún momento se podría percibir como dos bandos, o sea, que no se sientan, no, los empleados contra los... ¿Ustedes cómo resuelven esa parte o cómo se relacionan, cómo la relación directa con los empleados?
Pues sí, es un gran tema y es un trabajo constante no resuelto. Nosotros, para dimensionar, en la empresa somos ahorita 75 colaboradores. Y entonces, un primer tema, regresando a algo de planeación, era que nuestros índices de rotación eran muy grandes. Es decir, entraba gente y se iba, entraba gente y se iba, entraba gente y se iba. Y entonces eso cuesta mucho dinero.
Sí.
Cuesta mucho dinero porque otra vez reclutar y otra vez capacitar y otra vez acomodar. Entonces, para nosotros metimos como un tema de revisión a fuerza cada mes es el clima laboral. Y entonces... empezamos a veces es complicado la comunicación porque yo creo que malamente, pero en México, pues como que el patrón no está muy acostumbrado a decirle al empleado cómo estás. Y entonces el colaborador que está en una empresa, pues tampoco está acostumbrado a decir me siento bien. O sea, ni los patrones mexicanos creo que tienen esa escuela, ni tampoco los colaboradores tienen esa escuela. Entonces... nosotros lo resolvimos con encuestas anónimas, digo, o sea, que no pusieran datos y que se desfogaran. Y que se desfogaran con toda la libertad y pues te tocaba leer hasta mentadas de madre y demás, pero...
ya reconocí la letra.
y le ya llevamos al grafólogo, ¿no?
Fuiste tú.
Pero eso nos ayudó mucho al termómetro, al termómetro a decir, híjole, qué mal estamos. Francamente, muchas cosas que ni por aquí nos pasaban. Y decíamos, qué mal que no vimos esto. O sea, temas tan sencillos como, no sé, el área de baños, hay que dignificarla, hay que hacerla bien. Que real, malamente, pues, pero a veces entre tantos pendientes lo pones tú en la lista al final. Y quizá para los trabajadores está en su tema número uno, porque diario entran al baño y dices, híjole, no manches, por un ejemplo.
Sí.
Entonces, ese esquema nos ha funcionado de alguna manera. Y yo creo que ya a título personal, mía con los colaboradores, que digo... tampoco puedo decir todos me adoran y pues ¿por qué no? Eso sería mentir, pero al menos yo sí lo que tengo como regla es siempre tratarlos con respeto. O sea, yo siempre pido las cosas por favor y siempre digo gracias.
Sí.
Sin importar, pues, yo creo que hay maneras de ser estricto, pero sin perder el respeto.
Claro.
Entonces, esa es una escuela de mi padre y yo la trato de seguir. Y yo creo que también los colaboradores se sienten bien siempre primero decirle, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y luego ya, oye, traigo este pendiente, te lo encargo, por favor. Ya cuando entrega, muchísimas gracias. Yo creo que son detalles que suenan quizás minúsculos, pero yo creo en ello, creo que eso funciona.
Pues, que son acciones, como dices, mínimas, pero que al final de cuentas suman y funcionan. Que a veces justo descuidamos porque no lo tomamos en cuenta por ser tan pequeñas. Decimos, nada, pues, o sea, no importa, ¿no? Pero sí son súper importantes.
Sí, leí. Si vieron una disminución de rotación de personal, por ejemplo.
Sí, bajamos el índice. Bajamos el índice. Traíamos un índice en el área, no en toda la empresa, sino lo que representa el área de producción. Traíamos índices como del 9%, y ahorita traemos un índice del 4.5. Yeah. Y vamos cada año, le ponemos, pero vamos por el 3, pero vamos por el, hasta llegar a no se puede que sea el 0%. Siempre también va a haber a veces que dices, híjole, por más que lo hago, está el conflictivo, ¿no? Y lo también es un reto, cómo que ese conflictivo no intoxique a la organización, ¿no? Entonces, también ese es un problema, hay que cuidarlo. El tema de los salarios es un tema, a veces, en tu óptica, tú ves de alguna manera y sientes que debe haber una remuneración especial para alguien, y a veces, lejos de ayudar a la organización, lastimas la organización porque el resto se cae de ánimos, ¿no? Entonces, lo que tú pensarás, ah, qué buen patrón, le voy a dar un reconocimiento a él, pues quizás es un efecto contraproducente en todo el equipo. Porque entonces todo dice, nada, pues nomás ve el trabajo de él, ya yo no lo voy a hacer. Entonces también cuidamos mucho y dijimos, no, pues creo que esa no es la solución. Tenemos que pensarlo siempre como equipo, no como tú eres el chido y nomás te veo a ti.
Oye, Pepe, tú que tienes pues un puesto que implica mucha responsabilidad de estar hablando con gente, tratos con el extranjero, Centroamérica, los proyectos publicitarios, o sea, prácticamente llevas la batuta de la empresa y la comunicación con tu papá. ¿Cómo se le hace como para lidiar, primero, con toda esa carga de trabajo y, segundo, con el estrés?
Pues no sé, tú, mano. No sé cómo que no puedes, pero... No, no te creas, sí es complicado, pero lo que yo trato de hacer es como tratar de identificar qué es lo importante, o sea, en qué le tengo que dedicar mi tiempo, porque si no, hay miles de cosas que hacer, o sea, si te metes ahí, hay de verdad miles de pendientes, ¿no? O sea, donde tú dices, hasta de cuando vas caminando por el plan, te dices, híjole, es que hay que hacer esto, híjole, es que hay que hacer esto, híjole, hay que platicar con esto. Entonces, no puedes hacer todo. Lo que yo trato, insisto, es como tengo ahí en mi celular, anoto ahí en las notas como que mis pendientes, y trato sobre eso de irlos revisando, trato de ir priorizando, trato de como concentrarme en que el barco no se frene. O sea, a veces cuando te llegan los problemas, como que te paralizas. Y creo que está peor. Hemos tenido, pues como todas las empresas, hemos tenido muchos problemas. Acabamos de atravesar problemas fuertes el año pasado porque la pandemia hizo una locura en los costos de acero y en el desabasto de acero. Entonces, nos afectó durísimo y tuvimos muchos problemas de flujo, muchos retrasos, problemas con clientes porque no había acero. Entonces, pues el levantarte el otro día y decir, pues, ¿qué hago? Pues, tengo que seguir, ¿no? Tengo que seguir. Entonces, hay que ver para adelante, y decir, no está en mis manos solucionarlo. Yo no voy a resolver el abasto de acero mundial. Entonces, tengo que encontrar a como usted. Sobre eso vamos.
Pues resolver esas problemáticas, tienen como una tipo junta directiva donde, además de que esté tu papá, están otros colaboradores y ven estrategias, o cómo hacen, por ejemplo, una planeación para salir de un problema grave. ¿Cómo es así como esa estructura funcional interna para resolver?
Sí, tenemos un consejo consultivo en donde participa mi papá y participan un asesor financiero que tenemos en la empresa, que es como un externo, pero que él ve el tema de números. Y tenemos a un par de amigos empresarios que de toda la confianza, pero que tienen trayectorias, empresas muy, muy admirables cómo han llevado las cosas. Entonces, con ellos yo les digo, oye, pues ayúdenme, y nos juntamos y sobre eso analizamos. Tuvimos un proyecto con el Tecnológico de Monterrey y participamos en un concurso y fuimos seleccionados en un programa que se llama Enlace. Y Enlace es un esquema donde el Tec de Monterrey te pone a unos a un consejo consultivo. Estuvo muy padre, duró 2 años. Entonces, durante esos 2 años, pues muy padre, nos acompañaron. Ya nos graduamos y nos quedó esa escuelita. Entonces, ahora hicimos nuestro mini consejo, pues muy modesto, pero así lo hacemos. Con el asesor financiero, estos 2 empresarios de confianza, mi padre y tu servidor.
Yo pienso que es bien importante esa parte de los consultores, que son tus amigos con experiencia externos, porque muchas veces cuando estás como que inmerso dentro de tu proyecto, no te das cuenta. O sea, y puede ser un problema que lo tienes aquí enfrente y tú sigues operando de la misma manera, y cuando llegan estos consultores, rápido te lo identifican. Creo que muchas veces, pues es primordial, ¿no? Tener este tipo de alianzas y de personas que te puedan apoyar en esos momentos, ¿no? ¿Tú cómo lo seleccionaste? O sea, bueno, fue por amistad, ¿no? Ellos, ¿estudiabas con ellos?
Sí, con uno de ellos sí. Y con el otro, él es mi cuñado. Ah, okay. Pero, digo, obviamente la confianza, pero realmente lo que nosotros vimos en ellos es que pues sus empresas las han llevado de una manera que nosotros quisiéramos llevar nuestra empresa. Es decir, bien, sabemos, por la misma confianza, pues ellos son empresas que igual creen mucho en sistemas de calidad, creen mucho en un buen clima laboral, creen mucho en hacer las cosas derechas, en no darle, no buscarle cosas fuera de hacer las cosas bien. Entonces sentimos que estaban alineados a lo que también es como que nuestra esencia. Sí. Entonces, así fue. Y...
Yeah. Fíjate que sí, nosotros seleccionamos a nuestro mentor, que posteriormente fue nuestro socio, pero en un inicio, él fue cliente primero. Terminamos el proyecto y todo, luego nos dice, oye, hay que hacer algo más, me gusta cómo trabajaron, hay que armar un proyecto. Y estábamos pensando, la verdad que estábamos pensando puras tonterías, puras pendejadas se nos ocurrían, pero queríamos hacer algo con él. Ajá. Y algo que nos quedó bien claro era que nosotros queríamos una empresa como la que él ya tiene. Entonces ya hablando con él, le dijimos que teníamos un proyecto. No teníamos proyecto, el proyecto éramos nosotros. le dijimos, ¿sabes qué? No tenemos proyecto, pero queremos que seas nuestro mentor. Y más que tu inversión, nos interesa más tu mentoría. Ajá,
el conocimiento.
Y estas personas que ya trascienden, para ellos como que eso es muchísimo más redituable que todo el dinero que les puedas dar. O sea, como que están en otro nivel. Ya el nivel de trascendencia, ¿no? Donde ya pasaron como el nivel de estabilidad y que tu proyecto funcione y que tu negocio vaya encaminado. Luego sigue ese nivel que lo vemos como trascendencia. Y ahí es donde entra como la parte de mentoría. A estas personas como que les encanta dar mentoría. Entonces para él dijo, no, sí le entramos y todo. Y creo que ese para nosotros fue el punto de inflexión, ¿no? El ya tener como un capitán.
Un capitán del barco, porque digo, la neta, pues uno se empieza a formar y empieza a estudiar y todo lo que quieras, porque obviamente lo que aprendes en la escuela, pues es la base, ¿no? Entonces, digo, por más que tú consumas contenido de gente que está donde tú quieres estar, pues no hay como alguien que esté ahí y te vaya guiando, ¿no? O sea, no que haga las cosas por ti, pero que te diga, mira, está este panorama, está este otro, yo veo de esto de esta manera, lo puedo hacer así, ya sabes. O sea, y recae en uno el escuchar y hacer lo que te aconseja o no hacerlo, ¿no? Entonces, eso también es importante, pero siempre con una persona que es afín a lo que tú tienes, ¿no? Lo comentabas, una empresa ética, también la nuestra, que tiene procesos, que tiene una visión, objetivos, entonces pues queremos estar en el mismo camino. Entonces, ok, escucho y lo aplico. También fue un rato para nosotros, porque muchas cosas eran a gran escala lo que nos decían, ¿no? Para nosotros era como salir de nuestra, pues sí, zona de confort o de nuestra cajita y aventarte ahí al ruedo a hacer las cosas grandes, pero pues es que si no lo haces, pues no, ahí vamos a seguir, ¿no?
Y está chistoso porque los primeros años pues no le daba dinero a la agencia. Entonces hasta nos daba como pena, así de 12, ya lo hicimos socio y ni siquiera está ganando nada y nos está invirtiendo todo el tiempo aquí. Pero él como que sabía a lo que iba y posteriormente nos dimos cuenta de la idea de que no estaba invirtiendo en proyectos, sino que estaba invirtiendo en personas. Entonces cuando entendimos eso, fue también un cambio radical para nosotros en la manera de cómo vemos los negocios. Y a partir de eso, pues todo fue mejorando. Entonces yo creo que un consejo que le podríamos dar a la audiencia que nos sigue, si son emprendedores, no solamente ver a la persona o ver la empresa que quiere ser, sino también intentar que esas personas se involucren con ustedes para que puedan lograr más rápido los objetivos o llegar a un punto que ustedes ya tienen en mente. Para la parte de inversiones, ustedes han levantado inversionistas, ¿verdad? Dentro de Volmex.
Bueno, en el arranque de la empresa, arrancan con inversionistas y después los mismos inversionistas, platicando con mi papá, se hace un plan donde la participación de ellos se les fue haciendo un plan de pagos para irles retornando su inversión con lo que estaba ya pactado en cuanto al valor de capital y de inversión, etcétera. Y entonces llegó un punto donde la empresa ya quedó libre de inversionistas, o sea, es decir, ya siendo el único dueño mi padre. Así duramos, digamos que 3 años. En el arranque fue esa parte de inversionistas, después ya despega solo. Y de ahí duramos muchos años donde no teníamos, bueno, no ha habido nuevos inversionistas, pero sí ahorita estamos en otra parte donde tenemos créditos bancarios. Okay. Que yo siempre los he entendido pues como un socio. Sí, ¿no? Sí. Es un socio capitalista, digo, con las proporciones, pues, pero a final de cuentas, es decir, yo con mi capital no la armo, ¿no? Para crecer no la armo, necesito agarrarme un socio, y nosotros el esquema que hemos pensado, pues en lugar de invitar a un socio como accionista, pues invitamos como un socio a un banco, pues para que entonces ayúdanos, danos dinero y te lo regresamos y te damos interés. Entonces ahorita hemos entrado en ese esquema porque pues para crecer, también fue uno de los como tabús que teníamos dentro de la empresa, donde pues a veces claro que sí da, no está tan padre y da también miedo decir, híjole, cuando firmas el crédito dices, órale, todo lo que ahora voy a deber, ¿no? Pero yo creo que el dinero, si tienes bien, bien destinado, ¿qué lo vas a utilizar? Yo creo que no hay que tenerle miedo y por el contrario son armas muy poderosas los financiamientos porque pueden acelerarte, pueden darte la fortaleza que no lo traes. Siempre y cuando, insisto, haya previo una planeación, ¿verdad? ¿Para qué vas a querer el dinero? Y que no sea pues un desorden administrativo.
Sí, la parte del financiamiento con lo que tú estudiaste, ¿lo propones a tu papá y a la mesa directiva o ya es una decisión, por ejemplo, que tú la puedes tomar, o sea, abrir un nuevo financiamiento?
No, no, la última palabra se mantiene como con mi padre, con el director general, siempre con el análisis financiero, pero sí, a mí me toca hacer las propuestas, pues yo veo, oye, pues siento que necesitamos...
O sea, lo tienes que convencer con toda la...
Sí, tal cual, es decir, pues hay que como justificar el proyecto de alguna manera, es decir, pues necesitamos eficientar, necesitamos invertir en estas maquinarias, necesitamos invertir en almacenamientos de materia prima, etcétera.
Sí, ¿qué cliente es más difícil, el centroamericano o el mexicano?
Híjole, yo creo que el mexicano, y ojalá no se escuche mal en China, pero es la experiencia de nosotros, hemos encontrado que el centroamericano tiene un perfil muy, como que obra de muy buena fe siempre, y muy comprensivo con las circunstancias, y gran parte del perfil del cliente mexicano también, pero pues también te toca a veces con clientes que tienen una manera de negociar, cada quien tiene su estilo de negociar, pero son clientes que creo que en lugar de verte como un aliado y decir, oye, yo no quiero que me veas la cara, pero pues tampoco te quiero meter contra la pared a que malbarates tu producto, o te quiero exigir cosas que van más allá de tus responsabilidades. No, no sé si me explique. Sí. O sea, nos ha tocado el cliente mexicano como gandallón. O sea, el que dice, no, pues yo soy el grandote. Si quieres estar aquí, no, pues necesito más descuento. Pues cuando dices, ya ni siquiera lo estás haciendo conscientemente. Dios, lo ves así con la mirada, le dices, lo que me estás diciendo ya nomás es como que para demostrar a ver qué tanto puedes y... Como que esa filosofía a nosotros no nos gusta. Nosotros a nuestros proveedores no somos así. Sí. O sea, no se trata de exprimirlos, ni de apretarlos, ni de... Se trata de, pues, que les vaya bien. Y claro que va a haber utilidad, pues, claro. Todos lo que hacemos es para que nos quede algo, ¿no? Exacto. De eso se trata. Entonces, sí hay alguno que otro cliente que... Sí, los atendemos, pero dices, no, pues, como que tú no me estás entendiendo como socio. Me estás entendiendo como, quiero todo para mí y friégate tú, ¿no? Sí, hay uno que otro.
Sí, fíjate que lamentablemente, digo, pues esa mentalidad que, pues bueno, que a nosotros también nos ha tocado con pues aquí en México, con clientes nacionales que obviamente la gran mayoría, y afortunadamente han sido con este perfil más, pues de ayudar, ¿no? Si me va bien a mí, también te va a ir bien a ti y ganar. Pero sí, tristemente, pues nos enfrentamos mucho a esta situación, a este tipo de perfiles del, pues sí, del gandallismo, ¿no? De... todo para mí y me da igual lo que pase contigo, ¿no? Y siento que eso también como que frena en el ecosistema tanto empresarial como emprendedor, que es complicado.
Está chistoso lo que comenta Pepe, que de repente ya hasta parece como un protocolo de negociación, ¿no? Ajá. Que te piden lo del descuento, o sea, sí. ¿Por qué lo traemos ya? O sea, si... Sí. Yo pienso que ya hasta muchas empresas suben el precio considerando el regateo. Uh-huh. Entonces, como que es bien difícil, o sea, quitar eso de la cultura mexicana, ¿cómo lo quitas? Y ya sí. Hasta las empresas lo estandarizan, o sea, sube el 15 porque nos van a pedir el regateo, pues uh-huh. Que le ofrecemos el 20 y al final nada más en realidad le estamos dando el 5. ¿Sabes cómo?
Sí.
O sea, ya está.
Luego hasta está como que... ¿No pediste descuento? No, pues qué menso. Sí, o sea, hasta ajá. Como que está mal visto. Ajá. Oye, pero pues qué, ¿por qué no regateaste? Ajá. Pues porque... O sea, digo, ¿por qué voy a regatear si yo considero...? No sé. Exacto. Digo, me queda claro que todos buscamos la eficiencia en tu empresa. Y claro. Me queda claro que todos buscamos eso. Pero yo creo que hay una línea, ¿no? Hay una línea. A mí me ha impresionado mucho un modelo de trabajo en el tema de metalmecánico o de varias industrias, que es el OEM, el estar maquilando piezas a gran escala para distintas industrias automotrices, etcétera, donde me han platicado que son esquemas que le llaman Open Book, donde tú dices, ¿sabes qué? Le dices a tu cliente, este es mi costo, uh-huh. Este es mi gasto, y esta es mi utilidad. O sea, tú le abres completamente uh-huh. Y le dices, o sea, vámonos así. Y el cliente dice, me parece muy bien que te lleves este dinero a la bolsa como uh-huh. Tu utilidad. Y entonces, oye, ya me subió el costo, ya me subió el gasto. Muy bien, muy uh-huh. Bien. Pero mantengo mi misma utilidad. Entonces, el cliente con una transparencia, ¿no? Una transparencia, lo pienso y digo, no, aquí en México, imagínate. Sí, qué no. Complicado sería... Llegar a ese punto donde tú te encueres, puedes ajá, decirle, sí. ¿Sabes qué? Yo para los contenidos, pues este es mi costo, este es mi uh-huh. Gasto y me voy a llevar esta lana, o sea...
¿Y ese modelo ya lo están aplicando?
Funciona. No, nosotros no lo estamos aplicando, pero nosotros, en este ambiente en el que estábamos y que platicamos sí. Con industrias, sí. Me lo han platicado y a mí me ha llamado mucho la atención de que uh-huh. qué padre... Sí. Nivel, pues, de confianza o de aliados con tu uh-huh. Cliente, sí. Donde es, o sea, no te voy a ver la cara, no voy a ganar más de un porcentaje razonable. Uh-huh. Entonces tú ni me exprimas de más, ni tampoco yo te voy a clavar el diente de más,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, lo que debe ser.
Fíjate qué sí, interesante sí. Sería implementar eso ya aquí sí. en México.
Yo, sí, digo,
porque a mí no se me ocurría un modelo para poder darle como un corte de tajón así a esa problemática, y ese modelo podría sí, funcionar
yo,
bastante
yo, bien. Yo sí lo implementé hace poco, una semana pasada, con una persona que nos preguntó por un servicio y como que muy, no me acuerdo si de aquí de México o creo que de Colombia. Ajá. Y llegué a un punto en que dices, ah, bueno, pues, o sea... Ahí te va, mira, esto es lo que cuesta, lo que gastamos, o sea, y yo me llevo esto, el 3%, ¿no? O sea, un decir. Sí. Entonces, pues, fue como que, ah, entran en razón de decir, ah, ok, pues, no es como que me estaban encajando el colmillo, ¿no? Que no, simplemente, pues, pero sí hay muchas cosas detrás de...
Te desesperó el
vato. Sí, más bien fue por eso, pues, no fue como que yo pensé en el sistema,
sí,
¿no? Pero,
sí, decir, ahí te empujó a sí, hacer eso, güey.
Sí. Mis cuentas te, güey.
Sí.
¿Cómo
sí,
se llama sí. Ese modelo, Pepe?
No sé si así se llame, ajá. Pues, pero yo con los que empresarios que me platicaban, o sea, referían mucho el concepto de hacer la venta con Open Book.
Ajá. Open Book, así lo llaman. Okay.
No sé si sea el correcto, pues, sí, pero... Ajá. O sea, fue una plática coloquial, pero a mí me hizo mucho click, dije, ajá. O sea... Tú como fabricantes, de verdad que muchas veces quisiéramos la compresión con el cliente y decirle, compadre, es que eso vale el acero.
Ajá,
sí. Es que eso vale el acero. Sí. No tenemos mayor interés de que tengamos un margen de utilidad. Uh-huh. Y entonces ese esquema dije, híjoles, qué padre, llevaríamos la fiesta a todos.
¿Sí?
A todos, porque es una cadena, ¿no?
Claro,
es sí. Una cadena.
Sí, bien, Pepe. Pues para finalizar el podcast, Pepe, esta pregunta siempre se la hacemos a todos los empresarios reconocidos que nos están visitando aquí. ¿Tienes algún ritual que realices, por ejemplo, en la mañana para iniciar tu día con todo, o para cerrar tu día, o tal vez a la mitad del mediodía, o sea, mediodía, que tengas así como algún tipo de, pues no se le decimos ritual, pero pues, puede ser alguna acción que, sí. Que es como para mentalizarte, y si no la puedes compartir?
Mi ritual es manejo de la casa a la planta, trato de poner música que me gusta, y lo que sí me gusta mucho en cuanto llego a la planta es dar un recorrido completo a toda la planta.
Ah, ok.
No llego a mi oficina nunca directo.
Le das una vuelta.
Siempre recorro toda la planta. Ajá. Y ahí me sirve, pues, para saludar a los colaboradores, Y también, pues es un repaso a cómo vamos, ¿no? Claro. O pendientes y demás. Entonces, como que no me siento tranquilo si llego y me encierro en mi oficina. O sea, tengo que llegar y caminar toda la planta y luego ya regreso a mi oficina.
Ok.
Súper, Pepe. Pues, para finalizar, te invitamos a nuestro evento que estamos organizando en Guadalajara. Es el 11 y 12
de noviembre en Expo Guadalajara.
Muchas gracias.
También para que todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo ya puedan adquirir sus boletos en reliefideas.com.
Perfecto, Pepe. Pues muchas gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias.
Y nos vemos en el próximo episodio. Saludos, emprendedores.